Son las 9:10, una hora menos si están ustedes en las Islas Canarias. Si se fijan, no hemos perdido las buenas costumbres en este programa, aunque haya empezado el nuevo año, que ha empezado con buen pie. Hoy hablábamos de los buenos datos económicos y también hablamos de otras noticias que hemos ido conociendo a lo largo de estos últimos días y que hoy salen aquí a la palestra en esta tertulia de sabios, o de sabio en singular, podemos decir, porque tenemos a Inocencio Arias, que nos acompaña. ¿Qué tal, Inocencio?
Hola, buenas noches.
Feliz año, antes de
nada. Igualmente, muchas gracias.
Decimos de sabios.
A ver cómo vienen los reyes.
Bueno, ¿estás nervioso?
Yo estoy esperando algo, pero no sé el qué. Pero en fin, los que sois más jóvenes os tienen que ser más generosos, más copiosos los reyes que conmigo.
¿Por qué? No, eso no tiene por qué, yo no estoy de acuerdo con eso.
Nosotros somos los que sugerimos a los reyes los que deben traer, mientras que los que sois más jóvenes pedís a los reyes.
Es verdad. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
¿Tú sigues pidiendo?
Yo cada vez pido menos. Me gusta que me sorprendan los Reyes Magos. Luego me llevo sorpresas de todo tipo, pero siempre...
Cuando llegas a la edad en que ya no pides, es mal asunto, ¿eh?
Pues yo ya estoy ahí.
Sigue pidiendo, sigue pidiendo.
Es mejor pedir, yo creo, ¿eh? O sea, la carta no nos la tendría que quitar nadie.
No.
Los niños bien sabios, claro, ellos dicen... Oye, el otro día me sorprendió muchísimo que vi una estadística y decían... Era de los fabricantes de juguetes. Decían que los niños se piden una media, a mí me sorprendió, a ver vosotros, una media de 10 juguetes.
Pero eso está muy bien, ¿eh? Porque luego encontrarlos a los reyes les cuesta.
Sí.
No, o sea, todos piden, casi todos, el top 5 es el mismo. Entonces hay que pasar a la sexta opción, la séptima. Están muy agotados algunos.
Pero son muy pedigüeños, ¿no?
Sí, hombre, si piden 10 juguetes son bastante pedigüeños. En nuestra época pedíamos...
Pero no les traen los
3
10.
O 4.
Les traían
6 y de los más costosos, entonces ya van servidos, ¿eh?
Sí.
Es que los crió y los jovencitos están muy mal criados ahora, ¿eh?
Claro, pero al final regala todo el mundo, o sea, los reyes llegan a tantos sitios,
a
que
si
a casa de los tíos, que si a casa de los abuelos, los padres, al final
necesitan
alternativas.
Un niño o niña de 7 o 8 años, si recibe 6 regalos, ya puede darse con un canto en los dientes, ¿eh?
Hombre, desde luego.
Y diga cómo está la sociedad española, que probablemente muchos niños se quedan insatisfechos y solo llegan, en nuestra época llegaban 4 o 5 y nos quedamos satisfechos. Incluso yo veía en la familia acomodada.
Y no te traían lo que pedías y no pasaba nada.
Y no, pero, bueno, a veces te engañaban, ¿no? A veces te engañaban. Los padres te decían, ha dicho el rey, ha dicho Baltasar, que te ha traído esto, creo que tienes más interés, pero que el otro no lo ha encontrado o lo que sea, ¿no?
Claro, eso no está mal.
¿Recuerdas algún regalo con cariño de esa época más infantil?
Una bicicleta.
Una bicicleta.
Una bicicleta, sí, sí.
Oye, qué ilusión hacen las bicicletas, sí, ¿eh? Y además bicicleta. Que yo lo pensaba y digo, me voy a pedir una bicicleta porque yo ahora no tengo. Y digo, pero es que me va a desilusionar porque mi primera BH, que es la que me hizo tantísima ilusión...
Yo también fue BH, una BH roja.
Yo también tuve la BH roja, pero heredada de mi hermana.
Sí.
No sé si a ella se la trajeron los reyes.
Debe haber una razón...
Porque eran buenísimas, oye, las de BH.
Sí,
BH sigue todavía
dando. La Orbea.
Hombre, luego tuve una Orbea violeta.
Debe haber una razón por la ilusión. Es que es un salto de madurez.
Sí.
Y que te dejen tus padres montar en bicicleta significa que ya confían en ti. Mira que te dicen, ve despacio, no sé qué, en los pueblos decían, no te salgas de esta calle, al menos al principio.
Sí.
Pero claro, un salto, tú estás haciendo algo que ves hacer a los que eran mayores que tú. Entonces eso te da, no solo la movilidad, es la madurez.
El salto,
¿no?
Generacional.
Pero, ¿tú llevabas ruedines o no?
No, no llevé ruedines porque me enseñó a alguien, no llevé ruedines.
Ah,
sí. Pero mi hermano, que fue el que empezó, que era mayor que yo, sí llevó ruedines.
Don Fernando Sánchez Drago, ¿qué tal? Muy buenas noches, no le dejo ni quitarse el abrigo.
Buenas noches, pues nada, me siento como Moisés después de atravesar el Mar Rojo, porque venir desde aquí, claro, yo estoy al otro lado de la Castellana.
Al otro lado de la cabalgata,
del muro.
Al otro lado de la cabalgata, ha sido homérico.
Esto ya se prolonga desde hace horas, a mí ya me ha tocado.
Había que haber sido previsor y dar la vuelta, aunque fuese pasando por Cuenca, luego seguir a Guadalajara.
No,
y
entrar,
si ahora
no,
la gasolina está muy barata.
Lo que tenía que haber,
el rodeo es espectacular.
Que haber venido en camello, que es lo propio, ¿no?
Pero sobre todo, yo he venido...
Haber hecho noche al otro lado, es lo que tenías que haber hecho. Porque
he venido por la parte sur de Toledo y luego he entrado y entonces así he podido hacerlo. Ha durado, pero no he llevado berrinches.
Pues nada, el año que viene lo haré así. Pasaré por Buenos Aires.
Pero no vienes enfadado, ¿no?
Buscado
por la cabalgata y la alegría general.
Nunca
nada
me enfado,
de eso, ¿verdad?
Ni siquiera el Día de Reyes.
Es que estábamos comentando en tu ausencia, Fernando, hablando de cómo recordábamos el Día de Reyes y decía Chencho que el regalo que más ilusión le hizo a él en su niñez fue una bicicleta.
Bueno, yo también tuve bicicleta, claro, hombre, la bicicleta... Yo la verdad es que recuerdo pocos juguetes. Yo lo que pedía siempre eran libros, ¿no? Pero los únicos juguetes
siempre
que yo...
Siempre pedías libros.
Sí, se pedía libros.
Yo pedía libros y me hacían mucha ilusión, pero la bicicleta me hizo más ilusión. Quizá porque libros venía recibiendo desde que tenía 4 años.
Ya.
En la bicicleta ya...
¿Cuántos años tenías cuando te llegó la bicicleta, Chencho?
Pues yo calculo que 9.
Pues mira...
No, pero 8, perdón, porque mi padre no había muerto.
Pues
8.
Igual, 8.
8.
Porque mi madre se había casado en segundas nupcias cuando yo tenía 8 años y, en fin, la situación económica mejoró en casa al casarse y aquel año me pusieron la bicicleta, sí.
Ajá.
Pero yo recuerdo, los únicos juguetes que recuerdo son el Mecano, Chemi Nova, aquel que no sé si existe sí. todavía, ¿no?
Lo yo creo que ahora ya no.
Yo creo que ya no.
¿No? De aquellas sustancias.
Sí, sí.
Bien de azufre, una caja de juegos reunidos y la bicicleta. Y todo lo demás, libros.
Reunidos, lleva razón, también nos hizo mucha ilusión. Aunque esa los reyes nos los trajeron los dos hermanos. Pero yo recuerdo cuando llegó la bicicleta, además, yo vivía en un pueblo pequeñito, que llegaron los reyes literalmente a mi puerta y llamaron. Y entonces aparecieron los reyes, mi rey, que era el negrito, que era
Baltasar.
Empezó a subir la escalera con la bicicleta y yo me quedé pasmado, me quedé
asustado.
Que mi padre me tuvo que decir, pero qué, no te gusta, está pasmado.
Era una bicicleta con dos ruedecitas.
No, tenía ruedecitas, la mía no tenía ruedecitas. No,
la mía sí.
Ah, la tuya sí.
Pero yo, con esto de los libros, yo era tan marisabidillo, que ya a los 8 o 9 años, en aquella época, los niños podían ir libremente por Madrid, no pasaba nada, ¿no? No había tráfico, no había jareo, no había... Yo me movía libremente por Madrid y entonces me dedicaba en los días anteriores a recorrer todas las librerías, bueno, del centro de Madrid, del barrio de Salamanca, donde yo vivía, llegaba hasta Noviciado, hasta San Bernardo, y iba anotando los libros que me interesaban, pero iba anotando incluso con el editor y el lugar donde se vendían. Y entonces la carta a los Reyes Magos decía, bueno, quiero tal libro, que se llama así, que ha sido escrito por tal, editado por Planeta o por quien fuera, y que se encuentra en la librería Patatín, ¿no?
¿Y todavía tienes esos libros en
pues
tu
sí,
biblioteca?
Pues sí. La verdad es que yo soy incapaz de tirar un libro, de regalar un libro.
No, yo creo que de los que...
O de prestar incluso.
Llegaba,
¿eh?
Desaparecieron varios, pero siempre nos quedan algunos de todas las edades. Ahí me queda alguno de eso, de cuando tenía 8 años y 7 y 10.
Bueno,
y
a mí me quedan bastantes.
Pero otros muchos han desaparecido.
Chencho, excepto aquellos, y lo digo con dolor de corazón, que cuando yo tenía 17, 18 años, con mis primeras novias, los vendía a un librero de Lance, con un duro que me daban por cada libro, los de Zane Grey, los de James Oliver Curwood, los de Bodehouse, los humoristas,
Dari.
Y entonces me daban un duro para irme al cine con la novia.
¿Y tú leíste?
Y la verdad es que allí me pulí buena parte de la biblioteca.
Y leí mucho al cine, ¿no?
Sí, bastante. Hombre, era el único sitio donde uno podía desahogarse un poquito en los cines, ¿no?
Bueno.
Tú. ¿Cómo bueno? Bueno, a ver, ¿dónde te desahogabas tú? ¿En los descampados?
No,
¿en los solares?
Había más sitio.
Sí, también.
Depende de lo que llames desahogarse, pero había más
en
sitio.
En las sombras.
Bueno, vamos a ver, esto, ¿tú leías El Coyote también o no?
Hombre, yo el día que descubrí El Coyote, lo recuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo, que fue en un cuartito sin ventanas que tenían unos primos míos que vivían en la calle Hermosilla, frente a lo que luego sería Cino Benlliure. Llegué allí y había 8 novelas del Coyote, sí, que acababan de salir. Me leí las 8 en una tarde.
Sí,
estuve 8 o 10 horas encerrado allí, 8 de un tirón.
Esa la sigo conservando. Y además he comprado aquí en la Cuesta Moyano algunas para completar las que había perdido.
Bueno, yo ahora tengo incluso los cromos del Coyote. ¿Te acuerdas de los cromos del Coyote?
Me acuerdo, pero no tengo.
Pero es que ahora los venden, han hecho una edición facsímil.
¿Sí?
El otro día me la envió no sé quién.
Sí.
Pero no hay que
decirlo. Porque era una reivindicación del papel español en
sí,
América.
Claro, en California. César de Echagüe.
Y Acevedo. Era un anti leyenda negra.
Y enamorado de Leonor, se llamaba.
Leonor era la, y luego Lupita.
Hombre, lo que pasa es que era una versión como del Zorro, ¿no? Era la versión españolizada, latinoamericanizada, sí, del Zorro, ¿no?
Bueno, transcurría en California.
Sí, transcurría en California, claro.
Leonor y Lupita, y luego aquella otra que fue su amante, que no me acuerdo, que era como medio irlandesa.
Y
los Lugones, que eran los padres de Lupita y los hermanos.
Y había misioneros. Del convento de Capistrano,
pero una reivindicación
José
total
Capistrano, no
del
sé
papel
qué.
De España. Yo he pasado por todas esas misiones, cuando estaba de cónsul en Los Ángeles.
Estaba de cónsul en Los Ángeles, claro, has revivido todos aquellos escenarios, ¿no?
Sí.
¿Cómo vivís vosotros ahora la Navidad?
Porque con tristeza.
Antes... ¿Sí?
No el Día de Reyes, pero a mí la Nochevieja es uno de los días más tristes del año. Los que sois jóvenes, no os percatéis, los que tenemos una cierta edad, que es el día en que te acuerdas de todas las personas que se han largado.
Bueno, yo...
¿No te acuerdas otro día? Yo puedo acordar, por ejemplo, mi madre. Me puedo acordar de mi madre el día de su santo. Pero solo el Día del Santo, me acuerdo más, o algún año a lo mejor, sí. Pero no me acuerdo con intensidad el Día del Santo, pero sobre todo me acuerdo de la Nochevieja.
Yo el día del año que más detesto es el día de Nochevieja.
Yo
hasta
casi,
tal
casi.
Punto que desde hace varios años procuro pasarlo en un avión. Y este año lo he pasado en un avión. He regresado el día 31 por la noche, cogí un avión en Bangkok y estuve pues 13 horas seguidas en un avión. Encima del mundanal ruido, lejos de él. De
¿Pero qué es, lo que no, qué es lo que no te gusta? Bueno, el jolgorio
no
y lo
no,
la que
no me
se
gusta
lía.
Nada, no me gusta nada. No me gustan las muchedumbres, no me gustan las borracheras.
Mucho la borrachera.
No me gusta. Es una noche,
la gente que te falta.
Es una noche fatal para las parejas. Son muchísimas las parejas que se rompen en esa noche. Yo he tenido broncas monumentales con mis novias en esas noches. ¿No?
¿Por qué? Pero
la gente se desmadra, la gente bebe, ya llegan las 2, las 3, las 4 de la mañana, como en la canción de Chavina, y pasa de todo, ¿no?
Estás con la pareja y dices, para idiota tu madre.
Y entonces ya sí que no,
las tensiones con la suegra allí delante.
El otro
sí.
Dice, pues antes que tu hermana la mayor, dice la otra.
Una noche diabólica, de verdad.
No, pero en mí sobre todo...
Yo no tomo ni las uvas.
Diabólica, ¿no? A mí, bueno, la duda...
En Canal Sur y en Andalucía tampoco.
Ya, sí.
No, tampoco. No, pero a mí lo peor es eso, pensar, bueno, hace 15 años no solo estaba aquí mi madre, sino que estaba tal, estaba el otro, tal amigo, estaba tal, tal... Entonces, es terrible. Ese día es que te acuerdas de todos los que faltan. Es terrible.
Hombre, yo lo que pasa es que este año tengo que reconocer que el Día de Reyes vuelve a cobrar una significación muy especial para mí. Claro, porque tengo un niño de 2 años,
claro.
Y yo creo que, vamos, yo en eso siempre he sido... los Reyes son para los niños. Yo, en cuanto a
pero
la edad de pubertad,
los
se
reyes,
acabó.
Pero es como Disney. Los padres disfrutamos tanto... De ver cómo los niños disfrutan en Disney, tú disfrutas. Bueno, y con los reyes, de ver cómo disfrutan con los juguetes o con los libros, tú disfrutas.
Yo esta mañana he hecho lo que llevaba años y años sin hacer. Me he ido a una juguetería ahí en la calle de Fuencarral a comprar regalos para mi niño, ¿no? Encantado, he vuelto con todas mis bolsitas, más contento que unas pascuas, ¿no?
Sí, sí, es que la fruición que tiene el padre o la madre al ver cómo el niño... está entusiasmado con el arrobo de ver abriendo el paquete, ya te compensa.
Lo que pasa es, claro, mi hijo es tan pequeño, tengo también una nieta de 1 año, pero son tan pequeños que no se van a dar cuenta de que son los reyes, ¿no?
No, claro,
no van a ser los reyes
años,
conscientes,
claro,
¿no?
Lo viviréis todavía más. A mí lo que me gusta, y siempre lo recuerdo yo de mi familia, con mis primos que son más pequeños, pues nada, redactando la carta para los Reyes Magos y pidiéndose toda clase de tecnologías, un robot, un Tyrannosaurus Rex, que no sé qué, que te sigue el movimiento y no sé cuántos, y cuando llegaba ahí y se juntaban con un montón de juguetes, porque llegaban a mi casa los reyes, las de la otra tía, la otra, pues se dedicaban a jugar con la caja y a hacerse una casita, y dejaban el Tyrannosaurus Rex en la cocina,
ya.
Y jugaban con la caja.
Bueno, yo mi fe en los Reyes Magos era tan acérrima, que un año, cuando tenía, no sé, 9 o 10 años, que yo seguía creyendo a esa edad en los reyes, descubrí los juguetes, los paquetes escondidos pues en los armarios, en una serie de cajones, una tarde que no había nadie en casa y que me dediqué a husmear. Bueno, pues lo justifiqué. Me inventé una coartada para justificar porque, bueno, los reyes se habían adelantado. Habían depositado allí los regalos, pero vamos, que seguían siendo los Reyes Magos.
Yo los escuchaba, ¿eh?
Claro.
O sea, es que era, vamos, completamente convencida de que los oía y me quedaba en la cama esperando, pues y me levantaba antes, veía lo que había. Vale, me ha llegado todo, me vuelvo a dormir.
Yo llegué al extremo de que cuando me enteré de que no eran los Reyes Magos, me confesé. Creía que era pecado, me confesé. Como cuando te enterabas de que los niños no venían de París, igual, ¿no? También.
Pero ¿y te acuerdas de cómo te enteraste? Yo eso sí que no. O sea, es como que ya en algún momento...
Hombre, en el cole te lo decían todos los niños. Además se reían
no
de mí, porque yo
eso.
Seguía allí terne, impertérrito, sosteniendo que eran y tal, y los niños se reían de mí. Ya llega un momento en que la presión social y la evidencia pues te acaba convenciendo, ¿no? De que, por desgracia, no hay Reyes Magos. Pero, curiosamente, vosotros sabéis que el concepto de los reyes, en realidad en los evangelios no se habla de los Reyes Magos.
No, hay un...
Mateo. En
Mateo,
habla de hombres sabios,
sí.
Esteleros, ¿no? Que realmente eran, en fin, eran astrólogos.
Pero Mateo lo cita, sí.
Pero ya luego, el que los convierte en reyes es Tertuliano, ya en el siglo III, y luego Prudencio, ya en el siglo XI, ¿no? Porque hasta entonces eran simplemente hombres sabios que venían de Oriente, ¿no?
Bueno, Mateo lo cita.
Sí, pero muy
antes
de pasada.
Antes nos explicaba un experto filólogo, nos decía que además tampoco, aunque Mateo los citaba, no hablaban en ningún momento de tres. Tampoco,
no,
porque,
no.
Claro, como hablaban luego un poco más adelante de tres regalos, que
sí,
era lo que...
Sí. Por incienso y mirra, sí.
Efectivamente, asociaron.
Es que
¿no?
Fue por contagio de la Trinidad. Del concepto de la Trinidad se pasó a decir tres reyes, ¿no? Pero es muy tardío eso, ¿no? muy tarde. En realidad, la fiesta de la Epifanía era la fiesta de la Epifanía de Osiris. En el Antiguo Egipto, el día 6 de enero era cuando se celebraba la Epifanía de Osiris. Y desde la religión, desde Egipto hasta el cristianismo, hubo continuos trasvases, continuos, empezando por Amén es Amón. Y el Padre Nuestro era la oración a Amón, ¿no? Entonces, los Reyes Magos, en realidad, es una fiesta de origen egipcio,
Y antes,
precristiana, ¿no?
Antes también hemos comentado que no sé si vosotros coméis el roscón de Reyes. ¿Y qué día, por cierto? Que eso tengo yo la curiosidad, porque yo en cuanto salga de aquí, es verdad que va a ser un poco tarde, bueno, los que salimos de Casa de Herrero, me pienso comer
¿así?
Ya...
¿Te vas a zampar un trozo de roscón?
Hombre.
Hombre, es legítimo porque ya son, si son las 12 de la noche, ya, no,
ya estamos en el día 6.
Pero lo suyo es de desayuno.
A las 12 y media ya es día 6.
Pero hay que desayunar.
Pero también es merienda, ¿eh? Es que en muchos hogares lo que hacen es merendar el día 6.
Yo llevo toda la semana pasada tomando roscón ya.
O sea, pero porque la, te juntas
lo,
con la
lo tienen allí en las ¿cuántas en los supermercados. Pues me han tocado a mí los dos reyes, fíjate. ¿Sí? Sí, que está mi sobrina muy enfadada que le han tocado a ella la saba, pero vamos a medias.
Ah, así entonces está
que,
bien.
No, pero tiene yo ya lo del roscón es una cosa que al final, pues oye, te gusta y un día se te hace corto, así que en mi
en
casa,
la zona en que yo he vivido no existía la costumbre. En la Andalucía Oriental, el roscón de reyes ahora, como tantas otras cosas, ha llegado hace unos años, pero era algo totalmente desconocido el roscón de reyes. O sea, que yo no me crié con eso.
Yo creo que el origen del, en fin, del dulce del roscón es francés. Yo creo que llega con los borbones, no estoy seguro.
Sí,
de esto que
antes
nos
lo... Es que pero también que se acaba el tema porque lo hemos comentado con los
Luis
expertos
15, ¿no?
Y decía que Luis XV en España, entendido. Felipe V, oh,
claro, Felipe
más tarde,
V.
Pero con las Saturnales, en las fiestas que hacían ya en el siglo II después de Cristo, cuando había el cambio en el tiempo porque comenzaba a haber más luz, dejaba de ser de haber tanta noche, tanta oscuridad, es cuando se hacía esas fiestas. Donde les daban bastantes premios a los esclavos, es unos días que no tenían que trabajar y donde justamente pues cocinaban esa especie de torta donde iban incluyendo un regalito y eso, bueno, pues con el paso del tiempo luego
pero
se fue popularizando.
Yo diría que en otras zonas de España el regalito dentro de una torta, en Alicante, por ejemplo, en La Mona o en Murcia, en Orihuela,
la Mona era de Pascua.
Allá, de Pascua, pero, en fin, sí. El regalito existía, pero el roscón de reyes hace 30 años había tantas zonas de España que no existía. Es como Halloween, hace 10 años no existía, ah, y ahora existe.
Bueno, y la calabaza.
Bueno, pero,
calabaza
pero Halloween. Una vela
dentro, no, pero el Día de Todos los Santos. ¿No?
Sí, pero Halloween, pero como tal, hace 15 años no sabíamos. No. En España no sabía que existía Halloween, ni nada que se le pareciera.
Pero yo en mi pueblo hace 30 años, en Cuenca, sí que hacían todo lo de las calabazas, por ejemplo.
¿Hacían? ¿Así?
Sí. En Todos los Santos.
Sí, no las calabazas lo hacía yo también de niño,
¿eh? Sí.
Es decir, se vaciaba una calabaza, se le abrían unos ojos, una boca, una nariz,
una vela dentro,
y ibas asustando a las mozas.
Y
¿no?
Eso no era herencia de cine hollywoodiense ni nada de esto.
Claro, pues era la fiesta de Todos los Santos, de difuntos, en definitiva, ¿no? Pero bueno, me imagino que, puesto que antes de que llegara yo habéis hablado de todo, al parecer, habéis hablado también de que la primera obra de teatro de la historia de la literatura española es El auto de los Reyes Magos, ¿no?
Eso no lo hemos comentado.
Este manuscrito que es de Toledo y es del siglo XI.
O sea, y además hay mucha gente que lo ha tratado, ¿no?
Bueno, el nombre de Auto de los Reyes Magos, porque en realidad es un códice, que tiene 117 versos, y se lo puso Menéndez Pidal. Porque efectivamente ahí narra, bueno, narra la fábula de los Reyes Magos, ¿no? Pero ahí empieza, se echa a andar el teatro español, vamos.
Lo trató Juan de la Encina, hizo una
también,
poesía.
Claro, sí,
y recientemente quiero recordar, no sé por qué estoy en Orihuela, no estoy seguro, pero quiero recordar que tiene una poesía muy bonita.
Miguel Hernández. Efectivamente, la
además,
tiene.
El rey que no va a llegar, o el rey que dejó de llegar, o el rey que no ha llegado.
También Verdaguer tiene una.
Verdaguer también tiene.
También.
Ajá.
Y Rubén Darío.
Rubén Darío, lo sé.
Valle Inclán.
Sí, pero sí. Miguel Hernández tiene una poesía muy bonita en que habla, claro, en vez de decir en mis zapatos no había nada, él habla de las abarcas.
Ya.
Las abarcas, que esa especie de zapatilla de esparto que se hacía cuando aquí estábamos en la época del esparto, no había llegado el plástico y el esparto servía para muchas cosas. Hay zonas de España en que no existe el esparto, pero en las que yo he vivido, el esparto era una riqueza importante de los montes.
Pero la barca era una especie de babucha, ¿no?
De alpargata hecha de esparto. Entonces yo quiero recordar que él dice, pero mis alpargatas estaban vacías, mis alpargatas estaban hueras, como diciendo, a mí no, soy hijo de un cabrero, a mí no me han traído nada los reyes. Y habla mucho, y en la poesía es muy bonita. No me acuerdo cómo.
Bueno, ahí lo de Miguel Hernández, hijo de un cabrero, hay mucha exageración, ¿eh?
Bueno,
era hijo de un labrador adinerado.
No tan adinerado.
Pero tampoco tan pobre.
No, tampoco tan
ha
pobre.
Pintar,
pero bueno, mira, su casa estaba pegada de pared con pared con el colegio en el que yo pasé 7 años interno. Entonces allí hablaban, no se hablaba mucho de él, porque no estaba de moda, no se hablaba mucho en los 50 de Miguel Hernández en España. Y un colegio de jesuitas, aunque era un poco liberales, tampoco mucho, pero se sabía algo de Miguel Hernández, algo. Y era una familia...
¿Eres de Orihuela?
No, no, yo es que estuve 7 años interno allí.
¿En Orihuela?
Yo soy andaluz.
¿Pero en el mismo colegio donde estudió Gabriel Miró?
Yo en Santo Domingo, claro.
Claro, fue un libro, además. Hay una novela de Gabriel Miró sobre...
AMDG, ¿no?
Claro, sí.
AMDG, sí. Bueno, pues Miguel Hernández...
No, no, AMDG es de Ramón Pérez.
Es de Ramón Pérez, ya la perdona. Se llama...
El libro es Sigüenza o algo así se llama.
Sí,
el de,
pues es Orihuela.
El de Miró. Es Orihuela.
Sí, lleva razón. Pero la casa de Miguel Hernández, de la cabra, su padre y tal, está pegadita, pared con pared, con el colegio de Santo Domingo. Entonces, decían que era no adinerado, pero en fin, que no estaba pasando hambre, no estaba pasando hambre. Pero en el poema se queja de eso, el poema se queja de que lo de Miguel Hernández todo ha sido un poco exagerado, quizá por razones políticas, ¿no? Se ha exagerado un poco
también
el victimismo, tal, él murió en la cárcel, pero no lo mataron, como se ha dicho por ahí, ¿no?
No, murió, estaba tuberculoso.
Estaba tuberculoso, sí, sí. Lo voy a recuperar.
Hay una cosa impresionante de la muerte de Miguel Hernández, se cuenta, vete a saber si es cierto o no, y es que descubrieron que había muerto ya la mañana siguiente, cuando llevaba varias horas muerto. Ajá. Y no se le pudieron cerrar los ojos. Entonces era el muerto, hay un poema de alguien, que era el muerto que murió con los ojos abiertos, ¿no?
Ajá.
Porque tenía por lo visto unos ojos azules, en fin, muy profundos, muy especiales, ¿no? Me impresionaba mucho eso.
Él le habían aconsejado que no volviera a Orihuela después de la... cuando terminó la guerra, e ingenuamente volvió. Y luego se marchó hacia Portugal para salir.
Bueno, se fue a Portugal y volvió.
Volvió.
Y allí se acogió a la protección de Romero Murú, el poeta andaluz sevillano, que era el conservador, en fin, el que mandaba en los Reales Alcázares. Y estaba escondido en los Reales Alcázares y Franco hizo una visita a los Reales Alcázares cuando estaba Miguel Hernández allí, ¿no? O sea que coincidieron prácticamente, ¿no?
Pues mira, tengo que rever ese poema porque era muy bonito. No me acuerdo cómo era. Algo de las esparteñas.
El último libro de Miguel Hernández,
propósito.
El hombre acecha, lo escribió en papel higiénico en la cárcel.
En la cárcel, ajá.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, porque pasan las 9:30, una hora menos en las Islas Canarias, y luego vamos a dedicarle también un tiempo a hablar de las noticias relacionadas con el mundo de la cultura, para que nos explayemos un poco y también para que nos informemos también de otros asuntos. Pausa, hasta ahora. Veinte minutos nos quedan para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Carmen Arreaza, cuéntanos por qué estamos escuchando esta canción.
Hablábamos hace un minuto de Nochevieja, cerramos el año que acaba, pero también nos encanta hablar de qué es lo que está por venir. Y en cuestión de música, estamos pendientes de que salgan muchos discos de grandes clásicos, porque van a lanzarse al mercado nuevos álbumes de gente como, por ejemplo, Bob Dylan, Madonna, que ya es un clásico. Y yo he querido elegir esta canción, que es de los Beach Boys, porque Brian Wilson, que es uno de los que lideraba ese grupo, también va a lanzar disco en este 2015.
Anda.
Que nos espera. Bueno, nos garantizamos novedades musicales y yo me atrevo a decir que buena música también.
¿Pero Madonna va a lanzar un nuevo disco un refrito?
No es refrito. Al parecer no es refrito, y además ella ya está calentando las redes sociales, que es una cosa que le gusta mucho, porque, oye, hay que hacerte sonar antes de empezar a sonar.
Ya.
Pero claro, es verdad que, claro, son muchos años de carrera y reinventarte todo el tiempo no es fácil. Lo mismo le pasa a Bob Dylan.
Y la competencia...
Y ahora Madonna, que es muy discotequera, ¿no? Que las canciones que saca...
Por ejemplo, decías la competencia. Rihanna también es una de las que va a sacar disco este 2015.
Brutal.
Y que, bueno, es una de las reinas de la música actual, para los jóvenes y para los que no son tampoco las nuevas generaciones.
Pero no es la que gana más dinero. La que gana más dinero de las mujeres es Beyoncé.
Beyoncé.
De dinero, la que más gana.
Y que además es una de las que ha innovado a la hora de sacar, pues eso, sus singles, que los promociona pero los cuelga en Spotify. O sea que esto es continuamente reinventándote para, oye, ser lo más sonado.
Ya sé que no me creeréis y que diréis que soy un provocador y
no
todas
estas cosas.
No sabes
ni quién es Beyoncé ni quién es Rihanna.
No, pero yo tengo oídos esos nombres de Beyoncé y Rihanna, pero jamás he oído conscientemente al menos una canción cantada por estas dos señoritas.
No, yo ninguna.
Seguro que sí.
No, claro, he oído inevitablemente en un taxi, no sé.
Claro, pero no la reconozco.
Ahora te ponemos alguna.
Tienes que oír, a ver si tenemos una que creo que se llama de Beyoncé.
¿Sí?
I am a single lady.
Sí, hombre. Sí.
¿Pero qué es, norteamericana?
Norteamericana, negrita. Ha salido en cine.
Ah, es negrita.
Es negrita.
Negrita, pero una rubia. Actriz solvente.
Negrita, ¿no? Rubia, bueno, una rubia. Rubia de bote.
Salía en aquella película.
Salía Dream Girls.
No, pero salía en aquella película, ¿cómo se llama? ¿Showgirls? ¿Cómo se llama?
No, Dream Girls. Dream Girls, que no lo...
¿Green Girls? No.
Dream.
Ah, Dream Girls, correcto, sí, de sueño. ¿No viste la película Dream Girls?
No, es de hace poco o de hace mucho.
Bueno, de hace unos seis años. Pero
se llamaba así la canción en España, que decía
fue candidata al Oscar.
Pero todas las girls son de ensueño.
Escucha.
Ella era la protagonista y era...
De nada.
Y además tampoco has visto las parodias ni nada en nada. YouTube, ¿no?
Bueno, ya yo no he entrado nunca en YouTube.
¿No has visto tú a esa mujer con dos muchachas más, una a cada lado, vestidas todas de negro con una especie de maillot, bailando una coreografía imposible?
Yo nunca he entrado en YouTube.
Pero, ¿qué es YouTube? Pero también lo ponen en la televisión.
Ideas muy vagas acerca de lo que es YouTube.
Pero está bien que sepas lo
que
es.
Aunque te dirigen en YouTube, llega un amigo o una persona que dice, mira este vídeo, y te enseña este vídeo de esta señora bailando esto con otras dos, y es espectacular.
Hombre, yo por ejemplo sé que en YouTube uno de los lugares más visitados es la famosa borrachera de Arrabal en aquel programa que dirigía y presentaba yo. Eso lo sé, pero no lo he visto. Es que no sé cómo se...
Hombre, yo eso lo he visto y no había nacido cuando pasó, o sea que...
Pues mira, con que pongas en Google un buscador YouTube, ya te dirige a esta plataforma donde la gente cuelga vídeos. Y luego hay otro buscador y pone...
Arrabal, Sánchez Dragó.
Eso es, Sánchez Dragó. Y te sale.
Y sale.
Ahora en una publicidad te enseñamos el vídeo.
Esta canción tiene montajes y parodias... Hay una muy divertida con la canción de Encarnita Polo,
es
Paco, Paco, Paco.
¿Es guapa
Beyoncé
o no?
Beyoncé, cuidado que sí, se puede hablar claro, porque estamos en un sitio, pero claro, está que se rompe.
Ajá, pues nada.
Baila fenomenal.
Llegue a casa.
Guárdame el secreto. Guárdame el secreto, está que se rompe. Y si la has visto, hay otra película. Hizo también un papel importante en una de las Panteras Rosas.
Eso es antiquísimo.
No es la que tú estás pensando. No es la de
Peter
Sellers. No la de Venir de Peter Sellers y Capuchín, no.
En las nuevas versiones.
No, las nuevas versiones últimas, no, es de este, del cómico este que tiene el pelo blanco, un actor muy buen americano que tiene el pelo blanco que se llama...
¿El de Aterriza como puedas o ese no es?
Steve Martin. Es eso.
¿Cómo?
Steve Martin.
Ah. Steve Martin, sí, pues este, ella hace un papelito ni corto ni largo, pero en cualquier película que la vea está que se rompe.
Oye, y la otra de la que hablabais, Rihanna también rompe, se rompe. No,
Rihanna también ha hecho cine, es que enseguida la
lanza. Rihanna necesita desprenderse más de ropa para llamar la atención que Beyoncé.
Y también es norteamericana.
Sí, bueno,
no, es de Barbados.
De Barbados.
Sí,
pero su mercado empezó en Estados Unidos, pero es de Barbados. La otra es americana.
Estamos escuchando también un tema suyo que habla de diamantes. Esto es Radio Fórmula.
Desayuno con diamantes.
Lo que te vas a llevar aprendido hoy.
Como lo estoy escuchando Luis Herrero, va a canear.
Pero sinceramente, debes ver, desde un punto de vista... olvídate de que este que se rompe. Simplemente desde un punto de vista coreográfico, intenta ver el vídeo de ella con las otras dos chicas que bailan espléndidamente también.
Que una es un chico, sí. Además.
Cuando llegue a eso lo voy a hacer.
Una es un chico, es su coreógrafo. Sí.
La que me gustaba a mí.
Pero Chencho, para localizar ese vídeo, ¿qué tengo que hacer? Beyoncé y dos chicas, qué poco.
No.
Single lady.
I am a single lady. No, pero de verdad, el vídeo es espectacular cómo bailan, ¿eh? Es mejor que cómo canta, y canta muy bien, pero es mucho mejor el vídeo.
Es verdad que es muy buena bailarina, es una artista muy completa.
Sí, era un poco como Michael Jackson, ¿no? Que era un tipo, un cantante, pero que además sabía moverse. Y a esta chica le ocurre igual.
Y además esa mujer tiene un fondo porque los conciertos montan unos espectáculos, se cambia 20 veces de vestuario, tiene 30.000 coreografías y además no se ahoga mientras canta, que eso es algo...
¿Y ha venido a España alguna vez?
Sí, aquí en Las Ventas ha estado, en Barcelona
Rihanna también.
También,
yo creo. Sí.
Y Rihanna yo creo que también, sí.
Este año
yo
pasado, conozco más gente fan de Beyoncé. El tipo que más ingresó de todos los cantantes del mundo, que era un rapero americano, que yo no conozco. Y la segunda era esta chica, era Beyoncé.
Bueno, yo precisamente con Luis Herrero tengo una anécdota memorable que glosa mi ignorancia en este tipo de cosas. Y es que cuando le dieron el premio Nobel a Saramago, a Saramago, bueno, yo me fui a Estocolmo, y bueno, era cuando estábamos en la COPE, y entonces yo entraba, hacía crónicas, en fin, de la entrega del premio Nobel, todo lo que estaba pasando allí en Estocolmo, y entonces entré una mañana hablando con Luis Herrero y expliqué pues cómo era el gran hotel donde nos alojábamos, expliqué que el premio Nobel de literatura, que es el más importante, bueno, pues tiene siempre una suite en la parte superior del hotel donde hay solo tres zonas aguardilladas, vamos, y dije, bueno, y en la guardilla de al lado está un guitarrista que no sé por qué diablos pinta ahí, un tal Springsteen o algo así, dije. Y bueno, Luis Herrero sigue convencido de que fue una provocación mía. No, yo nunca había oído hablar de este señor.
Pero si hasta sabes pronunciarlo, que ahora, es lo más difícil.
Siempre decía Springfield, siempre lo llamaba Springfield. Hoy he hecho un esfuerzo sobrehumano para decir
Springfield. Pues te ha salido perfecto, Fernando. Sí, desde luego. ¿Qué más quieres que comentemos, Carmen?
Pues esta era pues esa previsión que hacíamos del año 2015, pero una de las cosas que a lo mejor puede que esté por venir, Leticia, y que ha sido de las más comentadas este cierre de año, es la nueva novela que va a publicar Michel Houellebecq, que es de autor francés, y que augura, bueno, pues una situación en su Francia natal muy, bueno, que ha alertado a mucha gente porque es posible que incluso suceda. O sea, él habla de un futuro próximo, el año 2022, donde los dos actuales partidos mayoritarios, el Partido Socialista de François Hollande y el partido de Nicolas Sarkozy, acaban teniendo que pactar con un frente musulmán para que no acabe gobernando el Frente Nacional de Marine Le Pen. Esto es lo que cuentan en su novela Michel Houellebecq, que se la han filtrado en internet. Bueno, anda muy enfadado por esto.
No es descabellado.
Pero claro, ahí está la historia, que en cuanto ha salido y se ha filtrado el contenido, se han llevado las manos a la cabeza de ¿nos puede pasar esto? Al final el alcalde de París puede ser un musulmán que nos gobierne
bueno,
en Francia.
Bueno, de momento es un español.
Es una española.
Bueno, y el jefe del gobierno es un español.
Y el jefe bueno, pues, un español, pero no les debe resultar lo mismo, porque nadie se lleva las manos a la cabeza.
Pues sí, ha tenido ya ministras musulmanas. La señora Estatati era musulmana. Sí.
Era marroquí, ¿no?
No sé dónde era, de ascendencia. Bueno, y, claro.
Hombre, eso es una... Que ahí a tener que pactar, ¿no?
De lo que ha hablado Houellebecq es de, bueno, pues la Fraternidad Musulmana, se llama ese partido, es un partido totalitario que se ven abocados a, bueno, tener que pactar con ellos para que, pues evitar a Marine Le Pen, pero no sería, bueno, pues no estarían los
descabellado,
muy acercados
no,
a sus
como
posturas.
Como dice Chencho, no es descabellado en absoluto, descabellado tal como están ahora las cosas en Francia.
Por eso
de hecho, hay una preocupación generalizada, que es lo que está aupando a Marine Le Pen y, en fin, otras opciones similares. En estos momentos, Marine Le Pen, en las encuestas, encabeza las encuestas como presidente de la República Francesa, ¿eh? Sí. Entonces, es muy probable que eso suceda. Se habla de Urabia ya, no de Europa, sino de Urabia.
En Francia es una situación muy paradójica porque la minoría, no tan minoría musulmana, no está asimilada. Sin embargo, ha habido ya ministras...
No tienen una convivencia...
No está asimilada.
Estable.
No está asimilada. Y al mismo tiempo, durante dos o tres años,
barrio,
el personaje más popular de Francia durante otros años era Zidane, el futbolista. Todo el mundo sabía que era musulmán. Y de procedencia argelina. O sea que Francia tiene una situación un tanto paradójica. Pero eso que tú describes no es ciencia ficción. No va a ocurrir probablemente, pero descabellado no es.
Claro. La polémica llega también por el nombre, ¿no? Por el escritor y por el título de la novela porque no es lo mismo que un don nadie escriba un libro que no tiene trascendencia que se llega a filtrar y encima de quién viene.
Es cierto que él es un provocador, este escritor francés, pero
no
bueno.
Es un provocador, vamos a ver. ¿No?
Se le tiene como tal.
Es decir, me duele
pero lo que dice es que no escribe para provocar.
Como portavoz de los provocadores.
Efectivamente, es que la gente confunde ser un provocador con tener ideas provocadoras, que son cosas bien distintas. Es decir, yo, por ejemplo, admito, siempre se me cuelga ese San Benito de provocador, yo admito que mis ideas son provocadoras, pero yo no las expongo por provocar, las expongo porque es lo que pienso, es lo que le pasa a Houellebecq.
Pero yo en lo tocante a Houellebecq matizaría, iba razón, pero matizaría un poco lo que has dicho. Yo creo que él no arrancó con una actitud provocadora, pero ahora la sociedad francesa lo tiene como provocador y a él le gusta el papel. A él no le importa, no rechaza ese papel, aunque no lo haya buscado y no haya sido algo prefabricado, hecho adrede. Él le gusta encontrarse, como le gustaba a Arrabal, que han mencionado antes. Arrabal,
Hombre, lo que pasa es que es un papel muy cómodo, sobre todo en un país como Francia, para un escritor. Porque efectivamente eso garantiza que vas a tener un lanzamiento de tu libro, como de hecho ya está sucediendo con esta próxima novela de Houellebecq, ¿no?
Y con temas que porque además al están tiempo, al cabo de la calle y que lo ven tan cerca que dicen, pero
aquí
¿cómo
en
es posible?
España, un novelista español publica una novela como las que publica Houellebecq y se lo comen. En cambio en Francia no. En Francia realmente hay una tradición de tolerancia hacia todo lo que sea literatura, cultura, pintura, etcétera, que en fin, que ojalá lo tuviéramos aquí, ¿eh?
También es verdad que la realidad social no es diferente, la misma, claro. Que allí no, la inmigración, bueno, pues vive una situación diferente.
Años, impensable esa situación. Uh-huh. Entonces cosas porque bueno,
pues, fíjate lo que está pasando en Inglaterra. Precisamente ayer venía, hoy mismo, la posibilidad de que el próximo gobierno, porque tienen elecciones dentro de cuatro meses, se forme una alianza entre Cameron, los conservadores, y este Faralde, que representa bueno la salida de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero y el cierre hermético frente a la inmigración.
Pero la población en Francia, la minoría islámica es mucho mayor que en España, ¿no? Tanto la situación no es la misma.